Vamos a continuar nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1068. Estamos casi culminando ya este estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el resumen final que está haciendo el apóstol Juan de estas cosas. Entonces, primero que todo, pues vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual y después de eso iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por hacernos saber de estos asuntos, del porvenir y cómo van a ser las cosas. Tú ya las has visto, sabes lo que va a pasar y ahora nosotros nos permites saber las cosas del futuro. Te damos las gracias y te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Este es el versículo número 13 de Apocalipsis 22. Y estamos viendo las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Está presentando sus credenciales. Yo soy el Alfa y el Omega. El principio, y aquí dice el último y el principio y el fin. El primero y el último, el principio y el fin. Entonces, en esta ocasión, el título es utilizado por el Hijo. En la primera ocasión fue utilizado por el Padre en Apocalipsis 1:8. Ustedes se recuerdan pues cuando comenzamos el estudio, pero aquí se utiliza para nuestro Señor Jesucristo y enfatiza su eternidad. Recuerden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia y a veces estos nombres, estos títulos son utilizados depende del contexto, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo puede utilizar cualquiera de los tres miembros de la Trinidad. Entonces, lo que tenemos que saber es que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra y es una manera entonces figurativa de decir la misma cosa. Todas las cosas comienzan y terminan con él. Todo comienza con el Señor Jesucristo y todo termina con el Señor Jesucristo. Y él dice esto porque todo esto afirma su propia autoridad de traer juicio. Él es el creador. Él crea, pero hay criaturas que no le hacen caso, que se van por la deriva, que no quieren saber nada de él, siendo él el creador. Y eso es lo que él está dejándonos saber. Entonces, los próximos dos versículos expresan esto. Y de paso, este es el mismo contraste que vimos en Apocalipsis 21, 7 al 8. Y ahí tuvimos una declaración positiva hecha en el versículo 7 y una negativa hecha en el versículo 8. Se las doy para refrescar en la memoria. En el versículo 7 dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Imagínense lo que nos está diciendo. Y después en el versículo 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y a esto lo hemos estudiado nosotros, que no se está refiriendo, porque aquí está hablando con creyentes que no pueden perder la salvación. Lo que está hablando es que todas esas recompensas que tenían van a ser perdidas. ¿Por qué? Porque estas personas han utilizado su vida no para conocer al Señor, sino para darle rienda a su naturaleza pecaminosa. Y esto es lo que produce la naturaleza pecaminosa. Produce incredulidad de parte del creyente de la mente de Cristo. Produce personas abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, porque no quieren conocer al Señor. No quieres conocer al Señor, te vas por el mundo y pierdes las recompensas. O sea que lo que se te iba a dar a ti, que estaba guardado, reservado para ti, ahora se quema. Se van a quemar como por fuego. Entonces, en Apocalipsis 21:8 nos dice, bienaventurados los que mantienen sus mandatos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Okay? Entonces aquí se las puse en el griego, ¿verdad? Porque es interesante que aquí en toles son mandatos suyos, autú es suyo, y lo que nos está diciendo que estas personas están haciendo la voluntad del Señor y por eso van a tener lo que tienen, la mantienen. Ahora, cuando dice mantener sus mandatos, para mantener una cosa, ¿qué tienes que hacer? ¿Tenerla? Pues no la puedes mantener si no la tienes. Entonces, ya estas personas las han acumulado en su corazón. Y de nuevo, pues, no está hablando de la salvación, sino de las recompensas que serán otorgadas a un grupo y a la destrucción de las recompensas que no fueron distribuidas a otros. No fueron distribuidas porque estas personas no produjeron absolutamente nada por estar involucrados en el mundo. Satanás utiliza nuestras debilidades para sujetarnos. Él te da y te da y te da, pero al final te destruye. Una manera fácil de ver eso y rápida de verla, porque nosotros generalmente sin la palabra de Dios no las puedes ver, pero la persona se involucra con cierto tipo de actividades y por un periodo muy prolongado de tiempo las continúa. Claro está, el reloj va pasando y se va comiendo el tiempo que tiene esa persona y después se va a ver sin nada, pero no las ve inmediatamente. Una de las maneras de ver esto rápidamente es con las personas que entran en la drogadicción. Una persona que entra en la metanfetamina, en asunto de 2-3 años, ya su cara es demacrada, pierde los dientes y continúa en eso porque está totalmente apresada por esa droga. El sistema cósmico apresa a las personas de la misma manera, pero lo hace de una manera más sutil, más prolongada. La persona no se da cuenta, no ve los daños que está recibiendo y piensa que está ganando terreno y está haciendo cosas y se está divirtiendo, pero en realidad lo que está pasando es que se está haciendo un daño enorme y está sufriendo la pérdida de las recompensas que Dios tenía preparado para él por hacerle caso al sistema cósmico. O sea que él mismo se hace daño. Entonces, de nuevo, aquí no está hablando de la salvación, sino de las recompensas que serán otorgadas a un grupo y la destrucción de las recompensas que no fueron distribuidos a otro. De eso se refiere. Entonces, y eso es lo mismo que tenemos en esta declaración. Debido a que viene al final de Apocalipsis, entonces algunas personas tienen un poco de dificultad con esta declaración. Y claro, hasta a primera vista parece que están hablando de la salvación, pero esto no tiene que ver nada con la salvación, esto tiene que ver todo con las recompensas. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22:14. De nuevo, aquí lo tienen. Bienaventurados los que mantienen sus mandatos. Ahí está. Y después de esto tenemos el contraste en el próximo versículo, donde vemos los que están afuera de la ciudad. ¿Okay? Porque aquí están, fíjense lo que nos está diciendo aquí. Bienaventurados los que mantienen sus mandatos para tener el derecho al árbol de la vida que está en el centro de la ciudad, cerquita del trono de Dios, para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. La inmensa Nueva Jerusalén, que les he comentado y hemos estudiado. Entonces, después de eso tenemos el contraste en el próximo versículo, donde vemos los que están afuera de la ciudad, y ahora nosotros sabemos que no todos van a estar adentro de la ciudad. Eso es algo muy interesante, porque van a haber cristianos que no están dentro de la ciudad. Y cuando estudiamos a la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:5, vimos que fueron las naciones gentiles que sobrevivieron y que vivieron durante el transcurso del reino milenario, que se les dio cuerpo de resurrección al final del reino milenario, y estos vivirán afuera de la Nueva Jerusalén, y que ellos caminarán a la luz de la misma. Y el versículo 21-24 nos los deja saber. Dice, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Que ellos están fuera de la Nueva Jerusalén, pero traen todo lo mejor a la Nueva Jerusalén, pero no viven en la Nueva Jerusalén. Esos son parte de las recompensas que tienen los creyentes que crecen y que hacen la palabra de Dios. Entonces, no todos los que van a vivir en la Nueva Tierra van a vivir en la Nueva Jerusalén. Estas son las nuevas tierras y el nuevo cielo, ¿verdad? Pero no todos van a vivir en la Nueva Jerusalén. Van a haber muchos que viven afuera de la Nueva Jerusalén. Pero algunos de estos que viven afuera de la Nueva Jerusalén van a ser aquellos creyentes que no tuvieron ninguna recompensa en el tribunal de Cristo. Ahí está. O sea que van a vivir fuera, van a ser salvos, sí, van a disfrutar de una vida interesante, pero no van a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Y no tienen recompensas en el tribunal de Cristo y no van a tener el privilegio de vivir en la Nueva Jerusalén y tampoco van a tener acceso a las muchas bendiciones y privilegios que ahí se encuentran. Y eso es parte, pues, de lo que estudiamos en las 7 cartas a las 7 iglesias y también leímos las declaraciones para los vencedores al final de cada una de estas cartas. Recuérdense que ese es las cartas, estas 7 cartas a las 7 iglesias nos está dando el testimonio corporativo de lo que sucede con estas iglesias. Y siempre termina con esta declaración final que dice, al vencedor le daré esto, al vencedor le daré aquello, al vencedor le daré tal cosa. Entonces, los vencedores tienen acceso a la Nueva Jerusalén. Y bendiciones muy especiales dentro de estas está el acceso al árbol de la vida que se encuentra en la Nueva Jerusalén. O sea, de manera que tenemos este contraste en lo que son obedientes y los perdedores. Los obedientes son los que han decidido por su propio libre albedrío conocer al Señor. Y ustedes se dan cuenta que esto no se puede forzar. Tú no puedes forzar esto. Si tú lo forzaras ya no fuera por libre albedrío, ¿ok? Pero nos damos cuenta de que la gente no está interesada, porque si no, esta iglesia estuviera repleta, señoras y señores. Estuviera, pero que no, tuviéramos que echar paredes abajo y esto estuviera lleno todo el tiempo. Pero no es así. Son personas que no toman las cosas tan en serio como las deben tomar. Y siempre ponen algo enfrente, o sea, siempre hay algún tipo de excusa, pero lo que pasa es que se están haciendo daños a sí mismos. Entonces, toman las cosas de Dios muy deportivamente, en otras palabras. En Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en el medio del paraíso de Dios, que está en la Nueva Jerusalén. Ahora, fuera de la Nueva Jerusalén hay perros. Fíjense ustedes el contraste tan extraordinario que hace la palabra. Y de paso, esto del asunto de los perros es un término peyorativo. Que peyorativo significa que, es más, les voy a poner la definición de peyorativo, porque yo sé que se nos olvida el español y nosotros tenemos que mantenernos al día, porque a todos nosotros nos interesa. Aquí en esta palabra, aquí en este diccionario, la palabra peyorativo. Peyorativo. ¿Eh? Palabra, expresión que transmite una connotación negativa de desprecio y poco respeto. A eso es exactamente lo que tenemos aquí. Que está utilizando una palabra que trae a la mente una imagen terrible. En los tiempos donde se escriben estas cosas, a los perros no se les permitía entrar a la casa, al hogar. El perro estaba afuera, adentro no existía ese tipo de animal. En la familia judía solamente se permitía tener la ovejita de la que se iba a utilizar para el holocausto. Tenía que vivir dentro de la casa con ellos por un año, era una ovejita, la tenía que limpiar, la tenía que tener todo dentro de la casa como un miembro de la familia, porque esa era la misma que iban a degollar. ¿Okay? Como ofrecimiento por los pecados, pero a los perros nada. Entonces, ese término peyorativo se utilizaba en el mundo antiguo. Ellos no tenían perros en sus hogares como nosotros. Los perros vivían y dormían afuera, y esto lo pueden ver si van, por ejemplo, a los países musulmanes, a Afganistán o a Pakistán o Irán. Ahí ellos no permiten que estos animales estén como mascotas en las casas. Primero, que son países muy pobres, como comprenderán, y ellos no quieren compartir con estos perros. Los perros son los que se encargan de limpiar la basura afuera. Todos los desperdicios son los que comen los perros. Y se forman manadas de perros y están afuera, no están adentro. Entonces, estas casas no tienen cerca como las tenemos nosotros. O sea, ellos están libres allá afuera. O sea que es un término negativo, y eso es lo que está utilizando. Después, en Apocalipsis 22:15 nos dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo lo que ama y practica la mentira. Fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? La Nueva Jerusalén es donde está la gente que ha tenido recompensas, y afuera están todas estas personas que practican la mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira ha sido y será parte de la política de Satanás. Él es mentiroso y él engaña al mundo entero. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo. Recuérdense, estos son creyentes. Pero estos creyentes son los que han decidido vivir su vida en el sistema cósmico. ¿Okay? No crecieron, no recibieron recompensas. Entonces, debido a eso, están en el cielo. Sí van a tener cosas que no podían tener en el infierno, y tienen la capacidad para ganarse la vida y la capacidad para vivir cómodamente. ¿Okay? Pero es lo mismo que hoy día hay una Jerusalén y muy pocas personas pueden ir a la Jerusalén. ¿Verdad? En ese tiempo, estas personas van a estar ahí. Permíteme entonces decirles lo que significa exactamente. Lo que espiritualmente no produjeron nada son los que van a estar afuera. La otra palabra es hechiceros, y proviene de la palabra griega fármacos. Fármacos, que viene la palabra farmacia. Estamos hablando de las personas que utilizan estupefactos para conocer a Dios. Se meten LSD o alucinogénicos para subir y están en un estado alterado para conocer a Dios. O sea, no van a conocer a Dios nada, porque Dios no necesita que tú estés en ese tipo de estado. Entonces, estos eran los místicos en el mundo antiguo, los inmorales, sexuales, etcétera. En otras palabras, se está hablando de las personas que se encuentran en un estado de autodilusión o engaño. Ellos mismos se engañan. Cuando la persona hace uso de su libre albedrío para estar en las cosas de Satanás, de este mundo, de la carne, están diluidos, se diluyen, están divorciados de la realidad como la define Dios. Ellos están inventando su propia realidad. No les va a ir bien. A la final no funciona. Pero hasta que lleguen al final se dan cuenta del engaño. Porque se demora mucho tiempo por la sutileza de Satanás. Ahora, si fuera drogas, lo ves inmediatamente. Pero ellos no, han tenido tiempo prolongado. Entonces, estas personas no llegaron a tener la mente de Cristo. Fueron salvados por la sangre del Cordero, pero no tuvieron la mente de Cristo, no tienen el discernimiento divino en su corazón, sino lo que utilizan son las cosas de este mundo con las cuales hicieron todo lo que hicieron. Entonces ahora, cuando nosotros vemos lo que se está enseñando aquí, nos vamos a dar cuenta que esto encaja perfectamente bien en un patrón que hemos estado estudiando. Y este es un buen resumen para nosotros entonces. Fíjense en esto. En Apocalipsis 22:14 podemos observar que aquellos que son obedientes tienen acceso al árbol de la vida. Ahí lo tienen ustedes en el versículo 7. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces lo vemos en Apocalipsis 22:14 y lo vemos en Apocalipsis 2:7, con el resumen a las iglesias. Entonces, ese árbol está descrito en Apocalipsis 22:2, de nuevo. Fíjense, en medio de la calle de la ciudad está la gran ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén al final. Esto, recuérdense que es al final del periodo del milenio. Ya se terminó el milenio, nuevos cielos y nueva tierra. Ahora Dios hace este nuevo cielo, nueva tierra, y hace la nueva Jerusalén que viene del cielo como un cubo que tiene 1500 millas de ancho, de largo y de alto. ¿Okay? Esta es la ciudad de Dios. Y dice, cada lado del río te estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto. Es un árbol que produce, él mismo produce diferentes frutos. Y después dice, dando su fruto cada mes. Imagínense el vigor que tiene para dar esto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones que rodean a la Nueva Jerusalén. ¿Dan cuenta? Es ahí adentro donde se encuentra. Entonces, ¿quiénes son las naciones? Y las naciones son los gentiles que viven afuera de la Nueva Jerusalén. Gentiles. Recuérdense, dos razas, la judía y la gentil. ¿Okay? Y nosotros somos injertados en Israel a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, esto tiene un gran valor para ellos, para estas naciones, estas hojas. Ahora, las personas que han fracasado en su vida espiritual no tienen acceso a la ciudad. O sea que eso es una pérdida de recompensa grande. Estás en el nuevo cielo, en la nueva tierra, pero tienes una pérdida de recompensas espectaculares. Ahora, que no sea por nosotros que estas personas no lleguen a tener lo que necesitan tener eternamente. ¿Me explico? Ahora, yo sé que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, tocarles un botón y hacerlos positivos, porque nadie puede hacer eso. Pero sí podemos exponerlos a la palabra de Dios, para que ellos se den cuenta de que aquí hay algo verídico. Dios es verdad absoluta. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Todo lo que Él nos dice es verdad. Y lo que Dios tiene para nosotros es espectacular. Ahora, estas personas que no conocen la mente de Cristo, entonces van a tener esa pérdida tremenda. Sí, van a venir, pero no van a entrar a la gran ciudad, que es solamente para los aristócratas, los que conocieron la palabra de Dios, los que tienen acceso a este lugar. Entonces, en Apocalipsis 21:12 nos dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esa es la descripción de la Nueva Jerusalén que nosotros estudiamos hace unos 3 meses atrás. Entonces, estos 12 ángeles están en guardia para limitar la entrada de aquellos que son indignos de entrar. No pueden entrar. Ahí no van a haber rebeliones ni ningún tipo de cosa de esa, pero estas personas no van a poder entrar. El anhelo de ellos va a ser entrar. Entonces, en Apocalipsis 22:15 nos dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Está hablando en estos momentos a la iglesia. ¿Okay? Esto es un resumen que está haciendo en el libro, en el capítulo 22. Entonces a nosotros nos está diciendo, si tú amas estas cosas más que la palabra de Dios, entonces tú vas a tener, lo que vas a tener va a ser la vida eterna, porque yo te la he dado, cortesía de la obra de redención, pero no vas a vivir dentro de los privilegios que tiene Dios para los que lo aman, sino que vas a vivir fuera. Vas a tener vida eterna, vas a tener una vida que es recompensable, pero no vas a poder tener acceso a este lugar. Esto es especialmente dado para los vencedores. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos bien grandes para no perder esto. Si lo perdemos, no te quejes porque estás afuera. no te quejes, porque Él te ha dado toda la oportunidad para que estés adentro. En su amor espectacular, Él te da todo lo que tú necesitas. Entonces, aquí vemos que lo que espiritualmente no produjeron nada son los que están ahí. La otra palabra es hechiceros y proviene pues de esa palabra fármacos, como les dije, y está hablando pues de una serie de cosas interesantes que son las que practican las personas que no conocen a Dios. No se retiran de las cosas de este mundo y por eso tienen el problema que tienen. Bueno, entonces, en Apocalipsis, en este versículo, tenemos algo muy interesante. Cuando estudiamos el versículo 15 y vemos la lista de 5 o 6 diferentes pecados, que son pecados tales como brujerías, inmoralidad sexual, asesinato, idolatría, los que aman y practican la mentira, que es otra forma de arrogancia. Básicamente, esto está describiendo una forma de arrogancia. La arrogancia viene, si la pueden ver de esta manera, por el hecho de que tú no estás haciendo caso a lo que Dios te va a dar a ti, sino que tú tienes que ir al sistema cósmico para hacer estas cosas para sentirte bien. ¿Sí se dan cuenta? Pero nosotros no tenemos necesidad de hacer eso porque Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando estudiamos el versículo 15, vemos esta lista, y se los digo pues que es otra forma de arrogancia, por eso mismo que les acabo de decir. Y esta lista es similar a la que se encuentra en otros pasajes que hemos encontrado en el Nuevo Testamento. Y ya las hemos visto varias veces, y las hemos estudiado con lujo de detalle. Y lo que quiero hacer es unirlas y explicárselas a ustedes. Entonces, les digo esto porque ninguna de estas listas son exclusivas. Ninguna. Que nada de esto es exclusivo. No nos dan todos los pecados que puede cometer una persona, simplemente es una representación de los pecados bajo cada uno de estos títulos. Y cuando lo vemos, nos damos cuenta que ninguno de nosotros escapa de cometer un tipo de pecado presentado en estas listas. Ninguno de nosotros, todos nosotros lo hacemos. ¿Significa que no vamos a tener acceso entonces? Todos nosotros lo hacemos, los hemos hecho y lo haremos en el futuro. El listado que tú ves aquí, nosotros lo podemos meter en esas cosas. Es más, lo vamos a hacer hasta el día en que muramos. Así de simple, eso no lo puedes evitar. ¿Significa eso que no vamos a tener acceso o que no tenemos esperanza para estar en la Nueva Jerusalén? De ninguna manera. Tenemos que ver las cosas como son. Es por eso que tenemos el privilegio de la gracia, y me refiero a Primera de Juan 1:9. Este es el dispositivo divino que Dios nos da para reintegrarnos en su caminar. No es una licencia para pecar, no es que ahora vas a pecar y te vas a confesar, sino un mecanismo divino otorgado por Dios para recuperarnos de cualquier pecado que hayamos cometido, y es por su gracia que somos restablecidos al caminar de Dios. Entonces, con eso en mente, permíteme llevarlos a 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no saben? De nuevo el listado para la iglesia. Está en Corintios, está hablando, ya ustedes conocen a Corintios, que era Las Vegas de aquella época. Era una ciudad de puerto, y ahí llegaba todo tipo de personas, muchísimos marineros, y ahí tenían prostíbulos así, tenían casas de juego, tenían todo, licor, drogas, lo que quisiera esa gente, porque lo que le interesaba era que esa gente pues gastara su dinero ahí. Entonces, aquí está el apóstol Pablo hablándole a ellos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Fíjense que está hablando de adúlteros inmorales son los que cometen pecados sexuales. Y dentro de los pecados sexuales está ¿qué? Está los afeminados y los homosexuales. Son parte, es la misma cosa. Bajo las cosas de Dios es pecado, punto. Ahí nadie se salva de eso. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de Dios Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Okay? ¿Se están dando cuenta de esto? Como pueden ver, esta es una lista similar a la que vemos en Apocalipsis. Y lo que podemos observar es que este es el mismo grupo de aquellas personas que hacen lo malo y nunca utilizan la provisión divina de la confesión que tenemos en 1 Juan 1:9. Muchas religiones cristianas, o sea, se llaman cristianas, pero son religiones, no hablan de la confesión. Y hay algunas que son grandísimas, que sí hablan de la confesión, pero no a Dios. La confesión es con un cura. Y eso no es lo mismo. Esas personas continúan en pecado porque el hombre no tiene autoridad divina para perdonar pecados, solamente Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que sí tiene es un sistema de espionaje espectacular. ¿Okay? Esta gente conoce la vida de muchas personas porque en su piedad ellos le derraman todos sus actos a una persona pues que no tiene nada que ver con el asunto. Y no saben que ellos mismos son sacerdotes del Dios Altísimo, que no necesitan un sacerdote para confesar los pecados. Entonces, estos nunca confiesan sus pecados a Dios Padre, de manera que continúan viviendo en un estado de injusticia y aún así hacen cosas relativamente buenas y morales, porque las hacen basados en el poder de la carne, en vez de depender de Dios, de manera pues que no tienen valor. A eso nos dirigimos. Entonces, en Efesios 5:5 nos dice, porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. El mismo tema, vemos el mismo tema desarrollado de nuevo. De nuevo, estas son las personas que están de cabezas en el sistema cósmico, que no confiesan sus pecados y le dan rienda suelta a la carne. Han sido encadenados en este sistema por medio de la carne, por medio del mundo o por medio de Satanás y su organización, que tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con las religiones, tiene que ver con la filosofía, con el bien humano, con las cosas que él propone como si fueran buenas. Entonces, la herencia no es la salvación. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es algo que ocurre después de la salvación y está disponible para todos nosotros después de la salvación, no antes de la salvación. Primero la salvación y después la herencia. ¿Quiénes califican para la herencia? Los hijos. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Son la familia real que es la que tiene la herencia. Pero tienes que hacer la voluntad de tu padre. Si no haces la voluntad de tu padre, no tienes herencia. Punto. Así de simple. Entonces, esta está disponible a todos nosotros después de la salvación. Pero la herencia tiene que ver con las recompensas y los privilegios espectaculares que tiene la persona. Veamos a Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que el que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Significa entonces que ninguno de nosotros puede entrar al reino de Dios? Porque todos nosotros hacemos esas cosas. Ahí en la lista escoge algo y tú lo has hecho. Es más, tú lo vas a hacer también en el futuro. Pero el asunto es que esta es la categoría de personas que no confiesan, no usan el primero de Juan 1:9 para reintegrarse en su caminar. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros cometemos violaciones al plan perfecto de Dios. Todos nosotros transgredimos. La solución se encuentra en la confesión de nuestros pecados, porque es a través de la confesión de nuestros pecados que reanudamos nuestro caminar con el Señor y podemos crecer. Aquí el asunto es crecer para poder producir. Si tú no creces, no puedes producir. Hay personas que requieren 10 años de escuchar la palabra de Dios para comenzar a producir. Finalmente hacen ¡ping! Ya sé para qué estoy aquí. Y comienzan a producir. Yo les he dicho anteriormente, señores, ustedes me ven aquí, yo estoy produciendo. Yo estoy haciendo la palabra de Dios. Estoy utilizando mi don espiritual para dar la palabra de Dios. Esa es la obra que yo hago. Es en el Espíritu Santo. Yo estudio, yo hago lo que tengo que hacer porque yo sé de qué se trata. Ahora, todos nosotros tenemos un don, todos nosotros. Hay personas que tienen don para cualquier tipo de cosas, el don es descubierto por medio de la palabra de Dios. Pero una vez que descubres tu don, utilízalo. Va a ser la máxima felicidad en tu vida utilizarlo. No te digo que es fácil, ¿okay? Hay veces que yo estoy tan cansado que no quiero hacer nada, pero me vale. Cansancio, ni qué cansancio, duerme después. ¿Okay? Pero yo tengo que hacer, yo tengo que estudiar, yo tengo que traer la comida, porque si no se queda las ovejas de Dios sin comida. Entonces ya es asunto mío, ya es falta mía, ya no es. Y claro está, la fidelidad, Dios exige que sus ovejas sean alimentadas. ¿Te dan cuenta? Pero yo no estoy aquí de oquis, yo estoy aquí porque yo sé que mi recompensa viene con el Señor, viene en el futuro. No me interesa la recompensa terrenal, aunque Dios me bendice en todas las cosas. Pero nosotros estamos aquí para producir las cosas que Él quiere. Pero nos demoramos tiempo. Mucho tiempo nos demoramos. Mira, yo comencé casi a los 29 años. Ya tengo 69 años. ¿Okay? Yo comencé a predicar hace 21 años atrás. El tiempo pasa volando. Pero me demoré todo el tiempo ese. Si estoy aquí, imagínense, si comienzo yo a los 29 años y tengo 69 años, ahí han pasado 40 años, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, y yo llevo 21 años dando a la palabra de Dios. Entonces yo me demoré 19 años. 19 años para decir, ¿sabes qué? Nada más. Aquí lo que vale es la palabra de Dios y no va a ser nada más. Y eso, cuando tú llegas a esa determinación, ahí estás en el camino. Él te tiene aquí. Si estás vivo es porque Él tiene un plan para tu vida. Tú puedes tener una edad avanzada, pero, y no puedes salir a dar el Evangelio, aunque lo puedes dar de vez en cuando a cualquier persona, pero puedes orar por la iglesia, puedes orar por las personas que están avanzando, puedes orar por las personas que son positivas para que Dios las guarde y las tenga y que puedan ellos seguir su marcha espiritual. Esas oraciones son parte de tu don espiritual, entonces. El asunto es que nosotros tenemos que saber que Él es el Todopoderoso y Él es el que recompensa, así de simple. Entonces, este es un estilo de vida que no utiliza la confesión de los pecados. Este es el creyente que se mantiene en el sistema cósmico de tal manera que no puede conocer la palabra de Dios y no puede crecer y no puede llegar a ser victorioso por ninguna manera. Porque no conoce lo que es la confesión, no lo utiliza. Y si no utiliza la confesión, no puede lograr el objetivo. No puedes. ¿Okay? No hay uno más pecador que el otro. O sea, todos somos pecadores. ¿Me explico? Pero hay unos que dicen, ¿sabes qué? Yo soy pecador y sé que el Señor me perdona. Voy a utilizar las provisiones divinas, pero yo sigo mi camino. Yo tengo que servir al Señor. Yo soy pecador, yo cometo pecados. No es que no, sí lo hago. ¿Okay? No es que porque sea pastor ya no, ya estoy caminando en las nubes y estoy viendo a la gente que abajo. No, Señor. Si hago eso todavía es peor, eso es arrogancia, es hipocresía, eso es una serie de broncas. Pero todos nosotros cometemos pecados, nadie es perfecto. Entonces, las obras divinas solo se pueden producir con la información bíblica en el corazón de cada creyente. Es la programación divina. Él nos programa a nosotros para producir lo que Él quiera. Entonces, en Apocalipsis 6, comenzamos con el 6, nos dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, de nuevo, podemos ver que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, pero las recompensas se basan en las obras de bien divino que solamente pueden ser producidas después de la salvación. No antes. Ninguna persona que no sea salva puede producir obras de bien divino porque no ha nacido espiritualmente. O sea que todo lo que hace esa persona es el sistema cósmico. Aunque sea buenísima, aunque sea médico, que dé su trabajo gratis. No importa. Eso es para mantener el mundo de Satanás porque no es para Dios. Aunque él piense que sea para Dios, pero si no confiesa su pecado, está en la carne, el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, recuérdense, en el plan de Dios, una cosa correcta tiene que hacerse de la manera correcta, para que sea correcta. Pero si haces una cosa correcta de una manera incorrecta, o sea, sin la plenitud del Espíritu Santo, es incorrecta. Estás haciendo cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Entonces, estas solo se pueden producir con la información bíblica en el corazón de cada creyente. En el versículo 7, entonces nos dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, esta relación es extraordinaria. Este es el Dios todopoderoso que lo ha creado todo con su incomparable amor, nos ama eternamente. Este es el Dios todopoderoso. Imagínate, amado por el Señor que te hizo y que te das cuenta que tú eres un servidor de él. Que él te hizo y que tú lo amas y que haces su voluntad. No, hombre. Entonces, después en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia, meros, la parte de su herencia, en el lago que arde con fuego y con azufre. O sea, serán quemadas. Todas esas recompensas que estaban listas para ellos son quemadas porque ellos no pudieron obtenerlas debido a que su modus operandi, su manera de vivir fue en el sistema cósmico. Ellos están recibiendo las cosas que Satanás le daba. Y pensando que estamos haciendo lo bueno. Y ellos, todos los que hacen estas cosas reciben los aplausos de las personas de este mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, ellos pierden entonces sus recompensas porque se mantuvieron fuera de comunión con Dios todo el tiempo. Y no pudieron adorar al Dios que los salvó. Porque ellos escogieron no adorar al Dios que los escogió. Fueron arrastrados por sus pasiones, por su arrogancia, etcétera, y no produjeron nada con pensable por el Señor. Toda su producción fue basada en la carne, alimentada por el sistema cósmico de Satanás, y su producción no sirve para nada, no es eterna, solo es temporal, terrenal y finita, y ante los ojos de Dios es cacos. ¿Okay? Hay una palabra similar en el español, y viene siendo lo mismo, nada, eso no sirve para nada. Entonces, Estas listas que hemos visto son similares a las que tenemos en Apocalipsis 22:15. Yo lo que quiero es que entiendan lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que estas personas pasaron su vida sin producir nada para el Señor. Solamente, es más, no escucharon al Señor, pero si lo hubieran escuchado, supieron lo que es la confesión y pudieran haber adelantado. Tú no puedes adelantar en la vida espiritual si no estás en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, lo que hace un incrédulo no es la vida espiritual. Solamente el creyente que es nacido espiritualmente puede hacer la voluntad de Dios, que toda es espiritual. Es en el ámbito espiritual, invisible, que esto funciona. Entonces, afuera están los perros, en el versículo 15 del capítulo 2, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo lo que ama y practica la mentira. O sea, que esta es la categoría de personas que nunca creció, nunca conoció al Señor. Tú amas estas cosas, está bien, vas a ser salvo, pero no vas a tener recompensa. Tú vas a estar afuera con los que hicieron lo mismo que tú hiciste. ¿Okay? Entonces, afuera de Jerusalén están los salvos, son salvos, pero son los que amaron estas cosas. Ahora, recuérdense que ya para esta época nadie tiene la naturaleza pecaminosa. ¿Vieron eso? O sea que no hay rebeldías en el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero estas personas están ahí porque ellos escogieron este tipo de vida. Pero están salvos y viven muy bien, ¿okay? No tienen naturaleza pecaminosa. Ahora sí hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando tuvieron el uso de su libre albedrío, no lo hacían. Entonces van afuera, no tienes la recompensa. Estas recompensas son para las personas que me aman, para las que me siguen, para las que quieren hacer mi voluntad. Entonces, como recordatorio, van a haber personas que en el tribunal de Cristo van a ver toda su producción quemada y sufrirán pérdida, pero aún así serán salvos. Para concluir, como nos dice entonces 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Ahí está la pérdida de recompensas. Tú no vas a tener estas cosas que son maravillosas. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es muy clara la palabra de Dios. Tenemos cosas extraordinarias con Él, simplemente que las tenemos que conocer. Y tenemos que seguir creciendo. Y para poderlo ver, nosotros lo vamos a ver, tarde o temprano lo vamos a ver y nos vamos a poner a su disposición. Y es la vida más hermosa que puedes tener. Es lo más hermoso. De arriba te quitas todas las tonterías que existen en la faz, te las quitas de arriba, son tonterías, no me interesan. Entonces, tu mente está muy afinada, está en lo que vale la pena. Vas a disfrutar muchísimo más porque no tienes cosas del mundo que te arrastran. ¿Sí te das cuenta? Entonces, estás más libre para disfrutar todas las cosas que vas a ver con la mente despegada, clara y con mucha sabiduría. No en necedad. La necedad va a irse por la ventana y tu sabiduría va a lucir. ¿Okay? Bueno, ahí concluimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Te pedimos que todo esto en nosotros sea entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.